Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias, ¿qué tal? Señoras, señores, muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Tiempo de Juego, a la última parte del Tiempo de Juego de este extraño domingo. Porque hay que ver qué sentimiento de orfandad tenemos, ¿verdad? Cuando amanece un domingo y no tenemos partidos de liga. Nos falta algo, aunque en un día como hoy ese vacío lo hemos llenado con el mundo del motor, que por cierto nos ha dejado noticias bastante desalentadoras. Fíjense, sin ir más lejos, hacía 10 años que no había ni un solo piloto español en el podio de un gran premio del Campeonato del Mundo de Motos. Pues hoy ha sucedido en el estreno de la temporada en el circuito de Losail en Qatar, donde han ganado Valentino Rossi en la categoría reina, Folger en Moto2 y Masbou en Moto3. Por cierto, Dani Pedrosa anuncia que va a ser baja sin edie, baja sin fecha, por ahora, hasta que se resuelvan los problemas que tiene en su antebrazo. Ya saben que el año pasado lo pasó realmente mal, sobre todo en la recta final de la temporada, con los problemas del antebrazo, se operó incluso, no los ha podido superar, y hoy, después de sufrir lo indecible en el circuito de Losail, le ha dicho que lo deja por el momento y que hasta que recupere totalmente la movilidad y la normalidad de su antebrazo, no volverá a pilotar una moto en la categoría reina. Y en el mundo de los coches, en Fórmula 1, Fernando Alonso solo ha podido dar 22 vueltas con su McLaren Honda. Mejores noticias nos ha deparado Carlos Sainz con su octavo puesto, y Roberto Meri, que aunque ha sido último, ha podido acabar la carrera, lo que no deja de ser un éxito para él y para su escudería. Y la gran noticia en el Gran Premio de Malasia la ha protagonizado Sebastian Vettel, que con su Ferrari ha superado a Hamilton y a Rosberg, es decir, ha conseguido lo impensable.
Número uno es back, top class, Ferrari is back. Fantástico, fantástico, es un grande set.
Yes! Sí, ragazzi! Oh, mi senti? Mi senti? Grazie mille, ragazzi. Grazie, 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 dai, forza Ferrari!
Parece que estaba contento Sebastián Vettel, ¿eh? Después de haber conseguido una victoria inesperada a todas luces, porque parecía prácticamente imposible superar a los Mercedes. Y en el mundo del fútbol, la selección partirá mañana a Holanda, donde el martes en Ámsterdam juega el partido amistoso ante la selección naranja. Se mantienen las dudas y las incertidumbres que dejó la segunda parte del partido ante Ucrania en Sevilla. ¿Qué le pasó a la selección? ¿Qué solución se le puede dar? Pues en un par de minutos se lo preguntamos directamente al seleccionador. Se ha disputado la jornada 31 en segunda división, que nos ha dejado hoy estos resultados: Osasuna 0, Sporting 0, Barça B2, Tenerife 2, Zaragoza 1, Alcorcón 1, Sabadell 1, Mallorca 1 y Mirandés 0, Girona 1. A falta de 11 jornadas para que termine la liga, el Betis es líder con 59 puntos, el Sporting es segundo con 57, Las Palmas y Girona tienen 56, Valladolid 54 y Zaragoza 47. Y en los puestos de descenso encontramos al Racing, al Recre, al Barça B y al Sabadell. Y hemos tenido partidos internacionales. Brasil, por ejemplo, ha ganado 1-0 a Chile con un gol de Roberto Firmino. Un partido durísimo en el que hemos visto algunas acciones que, si lo han visto seguidores del Barça, seguro que les han asustado. Y Portugal ha ganado 2-1 a Serbia. Y por último, Alejandro Valverde ha ganado la etapa de la Vuelta Ciclista a Cataluña, en la que el vencedor final ha sido Richie Porte. Las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, sin más dilación abrimos el tiempo de opinión. Hola Tomás.
Buenas noches.
Estás aquí con Angelito viendo a Rafa Nadal y a Fernando Verdasco en Indian Wells, ¿no?
Partidazo.
Partidazo, sí señor. Con sorpresa por ahora, Angelito.
Sí, una vez más Rafa, como en todo este 2015 caminando sobre el alambre, ha perdido el primer set, 6-4 para Verdasco, y ahora mismo 2-2, aunque ha tenido el madrileño otra bola de break sobre el servicio de Rafa Nadal, que está complicándose y mucho las cosas en este Masters 1000 de Miami. Recordemos que es un partido para meterse en octavos de final y que ya cayó Garbiñe Muguruza.
Felicidades, Tomás.
Muchas gracias, que usted lo vea.
Te pregunto, ¿cuánto has cumplido o sin discreción?
Mentalmente 15.
¿Y físicamente?
Depende. De cintura para arriba, 70 y tantos.
¿Y de cintura para abajo?
25.
Eso es importante. Hola Roberto Palomar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
José Joaquín Brotón, hola Broti.
Buenas noches.
Está por ahí Juanma Castaño, hola Juanma.
Hola a todos, muy
y
buenas.
Y Manu Carreño, hola Manu.
Hola Joseba, ¿qué tal?
Y Julio Pulido, hola Julio.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, felicidades, maestro.
Gracias, hombrecillo, mira Seba, ¿qué dicen?
Qué grande eres.
Y está Miguelito en Las Rozas. Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo ha ido el día?
Bueno, ha habido doble sesión hoy en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Las dos a puerta cerrada, no suele ser habitual, pero imagino que el cuerpo técnico habrá decidido que sus jugadores trabajaran en tranquilidad, en recogimiento, después de el partido del pasado viernes contra Ucrania. Está toda la plantilla a disposición del seleccionador, a excepción de Alba, que abandonó ayer la concentración, no se ha llamado a nadie, va a jugar Bernat, y mañana por la mañana se va a viajar a Ámsterdam para jugar ese amistoso el martes a las 9:45 en el Ámsterdam Arena. Evidentemente, en el recuerdo de todo el mundo está el gol de Iniesta en la final del Mundial de Sudáfrica contra Holanda, pero recientemente en el primer partido contra Holanda en el Mundial de Brasil, pues también tenemos ese mal recuerdo de la manita que los endosaron los de Van Gaal. Mañana a las 11 parte el vuelo, por la tarde entrenamiento en el Amsterdam Arena. Imagino que el seleccionador va a introducir bastantes cambios en el equipo que presentemos el martes.
Vicente del Bosque, seleccionador, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien.
¿Cuántas vueltas le ha dado al partido del viernes?
Bueno, yo creo que no tenía un análisis muy difícil.
O sea, que lo vio claro ya directamente en el estadio, ¿no?
Sí, yo creo que una vez que acabó el partido, a veces te equivocas en los juicios, pero más o menos yo creo que ha habido coincidencia.
¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Se le vio decir en el banquillo. ¿Qué les pasaba?
Le he dicho yo eso de qué os pasa.
Parecía, o al menos en la tele parece que sí. ¿Qué os pasa? No sé, usted nos dirá no, si lo dijo o no.
No parece una expresión mía, pero en fin, puede ser.
Usted sabrá mejor que nadie si lo dijo o no, ¿eh?
No, por eso digo que lo pongo en tela de juicio porque no me parece una expresión mía.
Bueno, ¿y qué les pasaba?
Bueno, no encontramos el toque de balón, no nos asociábamos bien, queríamos dar demasiados pases de seguridad y además con la presión de ellos adelantada pues no tuvimos problema para sacar el balón y en vez de jugar con un poco de riesgo hacia adelante preferimos la seguridad y fue una equivocación.
¿Y qué soluciones va a plantear? Porque claro, es que soluciones, si a uno le dicen ¿qué solución planteas ante eso? Pues muy bien, pues tener el balón con más seguridad, no perderlo, buscar la línea, buscar la espalda, buscar la línea, pases en profundidad, desmarques de los defensores, tarará, que eso sí se sabe todo, la teoría está muy bien, pero eso a la práctica ¿cómo se lleva?
Bueno, pues hombre, yo creo que tuvimos también la parte práctica del primer tiempo, que yo creo que jugamos bastante bien, lo que pasa que lo empañó todo esa segunda parte de mal sabor de boca, sí.
Es que cuesta un poco creer que a la selección le costara mantener la pelota y encontrar huecos cuando juegas con Coque, Iniesta, Isco, Silva, Morata, con todo este tipo de jugadores, ¿no?
Sí, sí. Bueno, algo en el haber tendrá también la selección ucraniana que nos presionó y algo en el debe nuestro, pues la falta de movilidad seguramente propicia esa falta de posesión del balón y al no tener posesión del balón difícilmente es atacar.
¿Se ha planteado en algún momento cambiar el patrón de juego de la selección? Tomo como ejemplo el Barça de Luis Enrique, que ha dejado de lado el balón como, digamos, objeto dominador y busca un poco un equilibrio entre el juego rápido y el juego elaborado. ¿O eso en la selección es absolutamente innegociable?
No, yo creo que no hay una forma única de jugar, ni un sistema de juego, ni una... si ponemos una foto, la foto inicial de un equipo, pues seguramente no es eso lo que es la aplicación del sistema, en fin, todo lo que es en defensa y en ataque, hacer las cosas bien. No creo que haya una sola forma de jugar y hay momentos que hay transiciones rápidas, otras que no las puede haber, otras que hay una mayor control del juego, en fin, esto es... No hay una sola forma.
Hombre, pero la idea principal de este equipo y de esta forma de juego es el jugar con el balón, ¿no?
Bueno, claro, pero también nos gustaría tener unas transiciones rápidas sin tres toques plantarnos a la portería contraria. Eso no quita una cosa para la otra.
¿Falta más gol o falta más fútbol?
Bueno, seguramente el gol viene como consecuencia de jugar bien el fútbol, claro.
¿Hará muchos cambios de cara al martes?
Pues hay desde la posibilidad de jugar todos con 11 nuevos, hay esa posibilidad, hasta ser un poco más selectivos.
Sí, hay posibilidad ahí. Pero luego la práctica, ¿qué se hace?
Bueno, pues ya te he dicho que según hay posibilidad de jugar todos nuevos, desde David Egea, no podemos olvidar que no es una cuestión esta que planteo por dar descanso, ni porque la altura de la temporada es muy de mucha carga de trabajo para algunos, sino porque tenemos jugadores pues del Real Madrid, del Bayern, del Chelsea, del Arsenal, del Nápoles, del Barcelona, del Atlético de Madrid, que no jugaron el otro día y pueden jugar el pasado mañana.
¿Le preocupa que no se llenara el Pizjuán? ¿Es una muestra de ese ambiente negativo del que hablábamos el otro día que rodea a la selección desde el Mundial?
Bueno, no creo. De verdad que son circunstancias también especiales. Un viernes incómodo en Sevilla parece ser y puede ser que nosotros con nuestro comportamiento pues hayamos bajado la ilusión un poco de la gente. Pero también es cierto que en el pasado pues esa inercia tan positiva que había pues facilitaba mucho que nos perdonasen todo lo que hacíamos y ahora pues bueno, se resalta más aquellas cosas negativas que las cosas positivas, pero también entra en forma, o por lo menos lo entiendo así, entiendo que no hay, bueno, que es lo que hay.
¿Ha leído alguna crítica malintencionada desde el viernes?
No. Yo creo que todas tienen buenas intenciones.
Hoy ha realizado dos entrenamientos y los ha hecho a puerta cerrada. Ha llamado la atención a ser día festivo y tener un partido
amistoso. Perdona, y ya aprovecho, y si hay alguna crítica malintencionada, leo una página que de, ¿cómo se llama? La libreta de Van Gaal, y me entero perfectamente de todo.
¿Cómo?
Nada, es una broma mía. Perdonad.
¿Por qué? ¿La libreta de Van Gaal viene en todos los resúmenes de prensa?
Digamos que es Miguel Gutiérrez, un compañero que se dedica a eso, a vigilar a toda la prensa y a sacar lo más noticioso, las críticas más ácidas.
Es una broma, hombre.
No, pero que es amigo suyo, Miguel Gutiérrez.
No, le conozco.
Ah, no le conoce. Bueno, pues le gustará su página, me imagino, la libreta.
Sí, claro, sí.
Vale. Le estaba preguntando por los dos entrenamientos a puerta cerrada. En un día festivo que ha llamado la atención, sobre todo porque se va a jugar un partido amistoso. Ahí no tendrá usted problema
ya, pero era domingo para que descansaran los periodistas.
No, si los periodistas han ido igual.
No, así ha habido algún...
Hombre, Miguelito momento, estaba allí sin poder entrar, además. Miguelito
bueno,
estaba, ¿no?
Yo no estaba, pero...
Vaya, hombre, ahora jorobame tú el alimento.
Bueno, a ver, yo no... Ver,
hace espera, usted espera, muy espera, bien. Espera, no abra usted el entrenamiento más, ¿no? Te
jorobas. Yo he estado esta mañana en la rueda de prensa de Isco y de Bernat, y luego me he enterado de lo que ha pasado en el entrenamiento, pero no he estado físicamente.
¿Pero es que pía alguno? ¿Pían?
Bueno, uno intenta buscarse la vida, ¿no? Y tener fuentes. Por ejemplo, me he enterado que Silva se había marchado tocándose el gemelo del entrenamiento, pero me han confirmado que va a estar a disposición del Bosque el martes. No he estado, pero intento enterarme.
Sabéis que intentamos dar todas las facilidades del mundo a los periodistas, principalmente, y a la gente, que chavales que les gusta venir a ver la selección, y somos refractarios a cerrar las puertas.
¿Pero por qué la ha hecho?
Bueno, pues yo creo que lo estaba previsto ocurriese lo que ocurriese en el partido del viernes, y por trabajar un poco de comodidad.
¿Pero es para evitar, por ejemplo, el follón de un día festivo que iría mucha gente?
Sí, pues yo qué sé, siempre estamos en ese eterno dilema, pero bueno, hoy hemos preferido estar cómodos, estar tranquilos.
Muy bien. Señores, si os parece, seguimos el orden de presentación. Tomás, Roberto, Broti, está ya David Albelda. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Ahí estás. Juanma, Manu, Pulido, Tomás, hala.
Que hable el murciélago primero.
Ah, bueno, el murciélago. ¿Tienes algo que preguntar, David?
Bueno, ya que está el seleccionador, bueno, le puedo preguntar, el otro día tuiteé, ¿no?, el recambio de Diego Costa, que fue Juanmi, que a mí me parece también un jugador con mucha proyección, ¿no? Pero más que nada me cantaba un poco que no son de las mismas características, ¿no? Y la pregunta sería, ¿en qué se basa a la hora de hacer ese recambio? Que a mí me sorprende que a lo mejor no busque uno de las mismas características, ¿no?
Bueno, pues David, ¿no?, buscaba un delantero rápido, que sepa moverse bien ahí en el límite del fuera de juego, que tenga buena técnica y que esté haciendo una buena temporada. Yo creo que son, no hemos podido acercar a estos días, ni en la lista primitiva, ni en la segunda opción, a Paco Alcácer, y hemos optado por Juanmi, que es un chico que tiene 21 años, joven, con mucha ilusión, que ha entrenado estos días muy bien, y seguramente por mañana tenga su oportunidad.
Vicente, yo como todos, pues siempre buscas un poco la razón de por qué juegas bastante bien o bien un tiempo y pero el otro, por qué la selección no termina de encontrarse. Aquí cada uno tiene su pedrada y su teoría. Yo apelo un poco al factor ambiental. ¿Al jugador le influye que en plena tensión competitiva de la liga, no sé qué, le sacas de su entorno, le metes en la selección que hace 4 meses que no juega, le pones a jugar en la fase de clasificación larga y tediosa? A mí me parece que la UEFA se ha equivocado metiendo más selecciones y haciendo grupos. Yo, sinceramente, creo que para no ir a la Eurocopa tienes que no presentarte a algún partido si eres una selección buena. Ya sé que nosotros tenemos que andar espabilados, pero eso puede influir. O sea, quiero decir, a lo mejor no son horas, ¿no? A mí me parece que al juez, como si al jugador le levantas a las 12 de la noche y dice, venga, juega un partido. Pues sí, sales, juegas un rato bien, lo resuelves y ya está. Creo que no es tiempo, no es hora de la selección.
No me gustaría que nuestros jugadores pensaran como tú, de relativizar estos campeonatos, esta fase de clasificación, porque te llevarías disgustos, casi seguro, y alguna selección está en camino de no entrar entre los dos primeros, y grandes selecciones, y eso es porque hay que tener mucho cuidado, que los partidos, bueno, pues a priori hay diferencias, pero que luego en la práctica muchas veces la igualdad se manifiesta. Hoy me contaba un amigo que Alemania ha sufrido para ganar a Georgia. Nosotros, ¿os acordáis el gol de Soldado en el último momento a Georgia en la pasada clasificación? Y, en fin, afortunadamente yo creo que estamos logrando, pues, que nuestros jugadores en estas fases estén bien metidos y sabiendo lo que nos jugamos, que cualquier error en estos torneos cortos puede ser definitivo.
A propósito de la ironía que has soltado, Vicente, con respecto a Miguel, a Libreta, es decir, ¿tú crees que hay gente que juzga la selección sin ver el partido?
Pues el otro día leí dos casos, sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Es que la ironía de Vicente.
La ironía
es...
tuya la puedes contar tú, pero yo no.
No, pero escúchame, pero
la ironía tuya.
Pero Vicente, porque... se puede hablar de un par. No, claro, es
que yo creí que era el malo yo, pero la ironía.
No. Sí. Yo he hecho referencia porque una de las cosas que publicó Miguel el otro día fue que había un periodista muy conocido que había hecho un juicio del Real Madrid y Barcelona sin haber visto el partido porque estaba pendiente de las elecciones andaluzas. ¿No? Y entonces me ha hecho mucha gracia que comentaras eso, porque yo entiendo que hay mucha gente que escribe de la selección, pase lo que pase, siempre para criticar, ¿no?
Claro, claro.
Da igual, ¿no?
Y hay otros que escriben bien siempre, pobre, también podemos poner eso, ¿no? Pero
tiene arte, ¿no? No veo una corrida de toros, o sea, ahora que le han puesto las banderillas, es que tiene mucho arte.
Tiene más que ver el partido y analizarlo, yo creo.
Yo me parece que es verdad.
¿Cuántos años cumples? Felicidades, hombre.
Muchas gracias, amigo. Mentalmente, dice. Yo estoy en la Olimpiada, en Pérez. 62, chato.
Dentro de poco me pillas.
31 en cada huevecillo. No, pero escúchame, yo es que veo el partido, yo, por lo que hemos ido leyendo y por todo de todo ese tiempo, ¿no? Primera, que lo que de donde venimos es irrepetible, tío.
Bueno, yo creo que estamos tomando la cosa con seriedad, todos, y que no falte el ánimo. Yo creo que estamos en una situación que no es fácil, pero que tampoco es difícil, y que tenemos buenos jugadores.
¡Ay!
Que tenemos buenos jugadores, que tenemos todavía mucha gente del pasado que están jugando en las grandes ligas, son de primer nivel, no sé, los Silva, los, ya no te digo los que están jugando aquí en España, pero hay mucha gente por ahí fuera que están jugando muy bien y que todavía están en una edad extraordinaria. Yo veo la selección de Chile y juegan prácticamente los mismos, y veo la selección de Holanda y salvo Van Persie y Robben, por motivos de lesiones, están jugando los mismos, ¿no? Nadie, aquí todo el mundo está siempre cambios. Yo creo que hay que mirar el presente sin quitar la mirada de aquellos que se deben acercar y que tienen un buen futuro, pero bueno, pues debemos de ir poco a poco consolidando y no hacer, no sé, rupturas demasiado grandes, no sé, me parece.
Claro, quitamos a Ramos, a Piqué, a Iniesta, claro. Aquí quitamos a Silva.
Busqueta, Jordi.
Claro, yo he visto a Portugal hoy, vamos, no van futrifigo porque parece que les ha pillado en Semana Santa, pero claro, y sobre todo lo que decimos, que España tiene futbolistas, o sea, decíamos, a ver, la primera parte de ayer, hombre, imagino que sí, que hay que tener una continuidad y que la va para adelante, pero yo no sé si no me cambio, he visto bastante de esta jornada, yo no sé si me cambio por otro país, como potencial, después nos sale un churro y nos eliminan a la primera, pero como potencial de futbolista...
Nadie podemos estar contento con el segundo tiempo.
Claro.
A mí me duele cuando no dominemos el partido, podemos jugar mucho mejor o peor, o quedar más ocasiones de gol, pero no nos podemos poner en manos de casi de Ucrania que estemos en vilo por cualquier cosa. Y eso que hicimos algunas cosas buenas, como controlar a Yarmolenko y a Yugoplástica, que era un jugador, que eran dos buenos jugadores, son dos muy buenos jugadores y prácticamente pues no tuvieron incidencia en el juego, ¿no?
Agárrese, Vicente, que viene Mediaset. Juanma, Manu, no, Pulido.
No, bueno, aquí nada, hombre. Simplemente yo escucho el discurso y lo compro y además estoy de acuerdo. El problema es que luego yo veo los partidos y no me está gustando España. Pero no es que no me guste, Vicente, la segunda parte contra Ucrania. Es que yo creo que hace mucho tiempo que España no juega bien al fútbol. Y que después del Mundial se anunciaba una nueva etapa, o no se anunciaba, digamos que obligada una nueva etapa. Y 9 meses después estamos casi en el mismo punto, digo, de problemas. Con el gol, con la fluidez en el juego, con errores defensivos. Yo creo que España está más o menos igual que en el Mundial.
Es curioso que esta selección en el pasado también, de estos años de éxitos, que no, nunca le puedes poner el sello de una selección defensiva, ¿no? Creo yo que no es una selección defensiva, pero nos hemos manejado en los números extraordinarios en cuanto a recibir goles. Y sin embargo hemos sido, bueno, pues muy justita en los goles a favor. No podemos presumir de que hemos sido una selección. Y curiosamente, cuando más goles hemos metido, y os acordáis todos de la final de Kiev, fue cuando jugamos sin ningún delantero. Estas son cosas, las cuestiones indemostrables que tiene el fútbol. Y con esto quiero decir que no hemos sido una selección muy, muy goleadora, ¿eh? Y eso hemos tenido, pues, un Torres, un David Villa, que nos han sacado muchos apuros, ¿verdad? Pero no, nunca ha sido, no hemos sido una selección que hemos avasallado en el número de goles.
Hola, Vicente. Sí. Yo sigo, te lo decía la otra noche antes del partido, y después del partido me quedo más con la primera parte que con la segunda. Es verdad que la segunda no nos gustó a nadie, pero en la primera demostramos que podemos seguir jugando a lo que hemos jugado siempre y que no vamos a variar el estilo, aunque es verdad que nos preocupa la segunda parte, y me preocupa sobre todo, y me imagino que a ti más que a nadie, la falta de gol. Muchos de los problemas de los partidos acabarían si esa posesión y esas jugadas acabaran con gol. Pero quería preguntarte por otra cosa. Se han ido jugadores con mucho peso específico en el campo y en el vestuario. Me imagino que se echa en falta a jugadores como Xavi, como Xavi, como Puyol. Casillas está en la recta final a punto de dejar la selección. ¿Eso se nota en el vestuario? ¿Y notas que hay alguien que toma el testigo de esos, no solo en el campo jugando, que hay muchos que siguen tocándola muy bien, sino como el liderazgo que deben asumir algunos de los que llegan nuevos? ¿Ves a jugadores que ya cogen el relevo de estos o todavía no?
Pues
¿y
este
si te preocupa?
Grupo, este grupo, aquel, en las victorias y en la derrota de Brasil y en la victoria de Sudáfrica, han sido gente extraordinaria, de verdad. Gente con unos, de la forma que es de cada uno, un liderazgo más tranquilo, un liderazgo más natural, otro a través de su currículum. En fin, todos yo creo que hemos tenido unas buenas mezclas y que nos han dado, y yo creo que ahora pues también funciona un vestuario, digamos, respetuoso, que es lo que tiene que ser, y conocedor de los retos que tenemos por delante. Yo
¿Pero
creo
quiénes
que,
son los líderes ahora?
Pues bueno, yo no sé, pues los Busquets de Alto Mayor tiene 75 partidos internacionales, o Gerard Piqué con su forma de ser, o Sergio Ramos, unos son más callados, otros más más tímidos, en fin, pero yo creo que tenemos gente buena, gente avezada, no son gente timorata, en fin, tenemos gente de todo tipo, y lo que son un vestuario, un sitio tan complejo como un vestuario, y no, yo no me quejo del que tenemos actualmente en relación al pasado.
Yo, Vicente, le quería preguntar si no tiene la sensación, yo la tengo, ¿eh? Sí. De que hay un ambiente excesivamente negativo en torno a la selección española. O sea, yo estoy escuchando que si la selección no engancha, que si la selección no juega bien, que si jugamos peor que antes, que si no hay líderes. O sea, yo
perdona,
no
veo, Julio, ¿a ti te parece que la selección no juega
bien? No,
antes?
Yo estoy diciendo que creo que hay un ambiente excesivamente negativo en torno a la selección, que todo nos parece mal de un tiempo a esta parte.
¿Algunos?
Algunos, sí. Ah. Y quería preguntarle al seleccionador, si me dejas, si él tiene la sensación también de que hay un ambiente excesivamente negativo.
Bueno, depende. Ahí no lo puedo generalizar. Lo que está claro es que llevamos 4 meses y pico sin competir, que nos la jugamos en cada partido que tenemos porque son muy escasos lo que hacemos. Los partidos que hemos jugado en España, yo creo que lo hemos resuelto bien. Macedonia, bueno, Bielorrusia, ganamos bien en Luxemburgo, que no es fácil, que todos los partidos parece que no, pero no hay nada fácil. Y hemos perdido en Eslovaquia, el último minuto, cuando parecía que habíamos dado la vuelta al marcador, en un contraataque nos ganaron, pero en líneas generales yo creo que no hemos sido muy muy inferiores o muy distintos a los que antes ganábamos, de verdad, me parece, pero tampoco quiero imponer porque no quiero llevar lo contrario a mucha gente.
¿Pero no cree que se nos ha olvidado ya lo reciente?
Pues tampoco podemos vivir del pasado, ni en la victoria ni en la derrota. Estamos mirando para adelante, tenemos unas competiciones domésticas muy intensas, muy duras. Yo agradezco el comportamiento de todos los jugadores porque vienen a la selección con muchísimo gusto, con muchísimo compromiso, y no creo que nadie se reserva, no se reserva a nadie, y eso lo agradezco porque ante unas competiciones tan domingo, miércoles, tan intensa, y lo que les espera a alguno. Fijaros, ahora tenemos, dentro de 2 meses, tenemos 2 partidos, o un partido fuerte contra Bielorrusia, y tenemos, jugamos el 14 de junio. ¿Sabéis cuándo acaba la temporada de la Liga normal, no?
3 semanas antes.
Sí. 23-24 de mayo. Dos equipos que juegan la final, que es Atleti Bilbao y Barcelona, que tendremos jugadores que no podemos contar a lo mejor hasta el día, no sé, 8. 3 o 4 días antes de empezar el siguiente partido, y tenemos una final de Champions que ojalá pues estén 2 equipos españoles, con lo cual nos metemos el día 6, 4 o 5 días antes de jugar el partido. Y
no puedes retrasar el partido.
Un poco retrasado no, en partido. Pero no creéis que no es un problema para incorporar a los jugadores. Cuando los incorporamos en una lista, si lo vamos a hacer, parece un lío de verdad.
Vicente, yo quería preguntarte por dos nombres propios. Parece que Diego Costa, en principio, es el delantero que más te gusta, aunque no ha tenido suerte en las últimas concentraciones y solo ha hecho un gol en 7 partidos. Pero Morata apareció, hizo el gol de la victoria y luego se marchó hasta enfadado porque no hizo el segundo en la segunda parte. ¿Le puede quitar el puesto Morata a Diego Costa?
Pues vamos a verlo. Yo creo que tenemos cada martes, cada domingo un test de ellos y lo vamos a ir viendo. No tengo una inclinación, una preferencia ahora mismo hacia nadie. Paco Alcácer, cada vez que ha venido con nosotros, ha sido un jugador útil. Morata tiene unas perspectivas estupendas. Diego, sigo confiando en él porque creo que es un buen delantero, es un jugador con un gran carácter, que esta selección también eso le puede faltar ahí adelante. En fin, yo creo que se complementan bien, que no puedo decir este es mejor que el otro, ¿no?
Y el segundo que te quería preguntar es Coque, que da la impresión de ser el nuevo Xabi Alonso, que da la impresión de que va a ser intocable al lado de Busquets. Quería preguntarte por Coque, porque lleva ya unos cuantos partidos siendo indiscutible, siendo fijo, y tú evidentemente en el centro del campo eres muy cuidadoso y sueles cambiar poco de pieza. ¿Qué papel quieres de Coque en el futuro?
Pues el papel que hace normalmente su equipo. Nosotros no pedimos nada especial. Creo que es un jugador que con un gran interés, un jugador de equipo, bastante completo en todo, en lo técnico y en la cuestión de trabajo, y es un hombre, digamos, servicial para el resto del equipo.
Las 12:26, Vicente del Bosque, le agradecemos un montón que haya estado esta noche en tiempo de juego. Muchas gracias, que vaya todo bien,
Joseba.
Gracias. Sí, dime, Julio.
No, que le quería decir al mister que no vaya por Valencia, que te ha cuidado con la policía,
porque ya lo dijo otro día.
Allí le multan seguro,
Ya lo dijo otro día. Incluso en Alicante.
Intentaremos cumplir con las reglas.
Gracias, Vicente, un abrazo. Hasta pronto. Miguelito, ¿algo más desde la concentración de Las Rozas? Bueno, no, estarás en casa, como no has ido.
He ido a cubrir las ruedas de prensa esta
mañana. Pero como ahora ya
los entrenamientos
no se podía. Te he visto hasta en 4 dar tu opinión.
Eres un cubridor,
No se podía acceder físicamente a los entrenamientos, pero me he enterado de lo que ha pasado en los entrenamientos. El de por la mañana ha sido bastante suave. Los titulares solo han trabajado 15 minutos. Por la tarde también se han ido marchando escalonadamente los jugadores. Ha durado una hora el entrenamiento de esta tarde. No ha habido ensayo, no ha habido reparto de petos, aunque hemos escuchado al seleccionador decir que incluso podría haber hasta 11 cambios el próximo martes contra Holanda.
¿Tú crees?
Yo creo que me parecen muchos, pero bueno, va a haber muchos, igual 9, 10, no sé si los 11, pero 9 o 10, escuchándole, no me cabe ninguna duda. Mañana el equipo va a volar a las 11 rumbo a Ámsterdam y se van a entrenar en el estadio a las 7 de la tarde.
Muy bien, mañana hablamos desde Holanda. Gracias, Miguel, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Bueno, Joseba, ha sido el seleccionador mencionar la libreta de Van Gaal y se ha disparado la audiencia del blog de nuestro compañero Miguel.
¿La audiencia?
Sí, porque los minutos en los que ha estado Vicente del Bosque aquí, pues nos ha tuiteado el Shar, como suelo decir.
Y
se ha disparado ahí la audiencia.
¡Qué moñadas!
Bueno, hablando de moñadas. Ah, bueno, por cierto, no te mete un palo porque dice que no habla bien de la raña como profesional su ignorancia sobre la libreta de Van Gaal. Pues de hecho.
Ah, vaya, pues nada. Ya me lo he llevado. Muy bien.
Es que no está la mao y todo.
Pasaba por ahí.
Guas, muchas felicitaciones.
Muchas gracias,
muchísimas
hombre.
Felicitaciones por aquí a todos los oyentes. Todos coinciden en que deberías de contar el chiste de Caperucita. Que
creo que sería el momento.
Hoy es un gran día.
No tiene nada que ver el día de hoy para que contar el chiste de Caperucita.
Rita, muchas felicidades. Tomás, que lo pases muy bien. Muy bien. Por ti no pasan los años.
¿Rita
no,
qué? ¿Rita qué?
Bárbara. La cantadora.
Rita Bárbara.
Bárbara. Mi alcaldesa.
Otro, muchas felicidades, Tomás.
Caloret.
Otro te saluda, felicidades, Guas, desde Francia, de parte de un culé.
Hombre, un gran hombre debe ser.
Muchas felicidades, Guas, pero desengáñate con Iker. Dio mucho hace 3 años, pero ya no es la sombra ni de lo que fue. Hay otros
que en mi cumpleaños tienen que pegar a Casillas.
Sí, te han pegado el palo con Casillas. Mentalmente 15 años, Guas, correcto, te dice Fran, sí, que es así. Sí. Muchas felicidades, Tomás. Hoy nos toca devolver tanto cariño a un grande de España que hoy ha nacido, te dice por aquí Andrea. El amo y señor de la radio deportiva, la undécima.
Bueno, déjese de coña, vamos a ganar.
Te pregunta otro, Joseba, si qué ha pasado con Rico y Guas, con Rico y de Rozas, que por qué no están hoy. Si es fiesta o es que los manos los ya han aterrizado.
No, ha pasado. Rico está con gripe y fiebre, nos ha dicho para pedir. Que
¿sí? Está con gripe y con Emilio.
Sí. Emilio está en las motos, en Qatar. Y de las otras dos ausencias no tengo ningún tipo de justificación ni tampoco la he pedido. No está Lama ni Paco, pues porque no les ha dado la gana.
Uno está procesionando, ¿eh?
Y sí, el otro procesado. Y el otro procesado.
Procesado.
Sí, exactamente. Sí, sí. Las 12:30, un minuto y os pido opinión sobre la selección.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
¿Y ahora qué?
Hay detalles que a Expósito le ponen los pelos de punta.
¿Cómo se le puede decir a los familiares de las víctimas que a su hijo, a su esposa, a su compañero les ha matado un piloto del avión?
La información sobre el terreno.
¿Dónde estás exactamente, Alberto?
Ya estamos en la casa, en el número 8 de Am Speedway.
Porque tú nos pides que te resolvamos todos los cabos sueltos.
¿Es lógico que una puerta se pueda bloquear desde dentro y que solo haya una persona dentro?
A raíz de lo que ha pasado parece ser que no. Esta barrera de protección...
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
73.571, serie 48.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Televisor LED LG 47 pulgadas 3D Smart TV con 700 hercios, 649 euros. Precios que nunca habías oído, solo en El Corte Inglés.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Os pido opinión sobre la selección. ¿Qué análisis hacéis? ¿Qué cambiaríais? ¿En qué enfatizaríais? Si creéis que este modelo sigue teniendo vigencia. ¡Hala! Todo vuestro, señores.
Pues yo es que fui muy crítico el otro día con la selección.
Ya te oí.
El viernes, sí, porque además escucho luego preguntar a Pulido, a Del Bosque, ¿no cree que hay demasiado derrotismo? Que si hay gente que piensa que jugamos peor...
Es que lo hay.
Se va por ti, va por ti.
Es que... No, te voy a ser muy claro, Pulido, es que esta selección juega mucho peor. No es que juegue peor, es que juega mucho peor. Y el problema no es que juegue peor en la segunda parte contra Ucrania. Para mí el problema es que lleva jugando mal al fútbol mucho tiempo, muchos meses. Incluso desde antes del Mundial, pero bastante antes del Mundial. Ya no jugó bien en la Copa Confederaciones. Jugó bien una parte en la Copa Confederaciones. Pero yo no le recuerdo un partido completo bueno a España en los últimos meses. Entonces, podemos decir que evidentemente tenemos los mejores jugadores del mundo y que fuimos campeones. Sí, sí, que yo es eso también. Y he disfrutado con este equipo más que ninguno. Y lo hemos pasado todo sensacional. Pero negar la evidencia... Y escudarnos siempre en lo que hemos sido y en lo que hicimos y en el respeto.
Al,
y que...
al contrario, es que como lo que fuimos, no volveremos. Yo no tengo vida para verlo.
Pero escucha, es que entre lo que fuimos y lo que somos ahora hay un término medio, ¿eh? Porque es que ahora España no engancha a nadie.
No, pero
eso, a nadie.
Es que están mezclando cosas, Juanma. Una cosa es analizar futbolísticamente que España ahora no está jugando igual de bien que jugó en otros momentos. Eso es
indudable. No, está jugando mal.
Está jugando mal, vale. No está jugando bien al fútbol. Está
pero
jugando
la primera
mal.
Parte del otro día no la contáis, ¿o sí?
Vale, no.
Por lo visto,
cosa,
no.
Sí. Y otra cosa es
solo
decir...
cuentan 45 minutos.
No, no, y otra partidos. Cosa es decir que la selección no engancha, que no engancha. Esto de que la selección no engancha, ¿eso qué es? ¿Qué es lo que no engancha ahora de la selección?
Hombre,
porque yo veo la audiencia del partido del otro día... 4.5 millones de espectadores.
Bueno, una
audiencia,
o sea, si eso buena,
es para, una, no enganchar,
una audiencia buena para un partido de la selección española. No es una audiencia estratosférica
entonces,
ni muchísimo
luego,
menos.
Entonces, ese ambiente negativo de no, ya no es como antes, es que ya no engancha, es que no tiene la misma no sé qué, es que no entiendo.
Bueno, hombre, no creo, Castaño, no creo que el que ha sido Georgia, ha sido Alemania, haya batido récord de audiencia en la selección alemana. Sí, o sea, vamos a ver, son los partidos que son, con los rivales que son, que no es una cosa metido con la gente pensando que si la undécima y el Barça el triplete y todo el jaleo, después de 4 meses te meten ahí y que eso es difícil para todos. Es que todas las selecciones, jugar una selección no es el fútbol de los clubes.
Tomás.
Es complicado, tío. Es que es complicado y más cuando vienes de 8 años que son irrepetibles, que no lo ha hecho nadie.
Tomás.
No es vivir de eso. Es una realidad y volver a jugar eso, yo lo que digo, España tiene futbolistas para jugar bien. Para jugar seguido como jugó la primera parte. Sí.
Ya quisieran las demás selecciones.
Hombre, por favor, le sobra.
Más delito todavía. Pues más delito
bueno,
todavía.
Pues, chico, porque... pues no sale. No,
pero... Tomás, dentro de todo esto. Aparte...
Es el vaso medio vacío y medio lleno.
Dentro de todo esto hay una cosa que es. Juanma tiene razón. Es decir, hay
que
una
no está
parte
bien el equipo, sí, hombre. Completo
es decir,
no.
Es que la selección lleva un tiempo sin jugar bien. Claro. Pero también tiene razón, hermano y Pulido. Es decir, oye, es que la selección jugó una primera parte que fue francamente buena.
Me parece que no cuenta.
Fue francamente buena. Lo que pasa es que. al final toda la clave está en lo mismo. Es decir, siempre estamos comparando. Si es que no sabemos no, hacer otra
que,
cosa.
Es que es pasa a perder. Es no, que vas a perder si comparas.
Yo, sin de... comparar, no me gusta el equipo.
Ya, pero es igual, Juanma.
Sin comparar con nada. Ya, Juanma, no me gusta el equipo. O sea, te voy a poner un ejemplo. Prefiero ver un partido del Sevilla que de España, por ejemplo. Ya, juega mucho mejor el Sevilla que España.
¿Y sus gustos personales?
Betis es que no le he visto esta temporada, pero yo te digo que, por ejemplo, el Sevilla, que le hemos visto bastante, me lo paso mejor. Prefiero ver un partido del Atleti de Bilbao, me lo paso
pero
mejor.
No puedes comparar, un equipo de club está entrenando todas las semanas. Bueno, un equipo de selección...
Pero al final estamos hablando de un deporte, no de un partido de fútbol. Entonces yo te digo que estoy en casa, soy espectador y me lo paso mejor viendo un partido del Sevilla o del Atleti de Bilbao que viendo un partido de España.
Pues yo me lo pasé muy bien viendo la primera parte, Juanma. Chico, yo personalmente
la primera parte fue de 3-0.
Yo creo que te está pasando.
Pero lo pasas mal viendo la segunda.
No, pero de todas maneras no nos podemos excusar en una primera parte buena y una mala. ¿Por qué? Porque en el fútbol en la segunda parte te puede costar perder puntos.
No, pero eso sí pasó en el Mundial,
son 90 minutos.
Con Holanda, ¿qué nos pasó? Primera parte aceptable y luego 5 palos.
Pero eso pasó en el Real Madrid-Barcelona, señores. En el Real Madrid-Barcelona, el Madrid hizo una primera parte sensacional y en la segunda parte no hizo una buena segunda parte.
Pues por eso mismo perdió, porque la segunda parte no tuvo el nivel de la primera.
No, no, perdió porque la primera parte no metió los goles que tenía que meter.
Nos está pasando como les ha pasado a los aficionados del Barça de un tiempo a esta parte. Como rozaron la excelencia, y bueno, no la rozaron, la tocaron, lo que ha venido después, tiendes, aunque no lo quieras comparar, lo comparas. Y nosotros que hemos tocado el cielo con la selección española, ahora cualquier partido en el que no veamos que tocan la excelencia, decimos,
y dale,
joder,
que no, Manu.
Silva, yo creo que nos pasa en parte algo de eso, Juanma.
Que no, Manu.
Yo creo que la selección engancha, y cuando llegues la Eurocopa, cuando llegue la Eurocopa verás si la selección engancha.
Lo va a enganchar ahí en la Eurocopa. Tener,
claro, ahora, pero ahora vamos a España-Ucrania, pues va, claro. Entiendo que es
ahora
un partido,
estamos, ahora estamos
partido en... normal.
La selección engancha, claro, pero ¿cómo no va a enganchar? Claro, llega la Eurocopa, la gente ve los partidos, igual que en el Mundial, pero una cosa es que enganche y otra cosa es que guste. Es decir, una cosa es que la gente vea la tele y otra cosa es que la gente le guste lo que está viendo en la tele, así que no me vendáis que porque dio 4,5 millones de audiencia, esos 4,5 millones les gusta a España.
Es que insisto, Juanma, es que están mezclando cosas, o sea, vamos a ver.
Mezclas, no,
es no, que, no, es que ¿qué tiene que ver qué tiene que ver que España ahora no esté jugando bien al fútbol, que no está jugando bien al fútbol, con que esta selección ya no enganche?
No, no,
o sea, esta selección engancha
que mi
y esta selección va a volver a enganchar.
Esta selección no gusta.
Que no gusta el qué, pero que no gusta,
no gusta cómo
que no gusta su fútbol, que no gusta
el
que no gusta.
Yo creo que contextualizando un poco también tiene que ver el hecho de que haber pasado 4 años en los que has ganado prácticamente todo.
Estamos en la travesía del desierto.
La gente se sacia de y se harta, a ver, entre comillas, del éxito. Has ganado 2 Eurocopas y un Mundial todo seguido.
Tenemos la barriga llena, tenemos la barriga muy llena.
Y eso también a la gente pues le hace tener otro tipo de actitud.
Pero a un aficionado al fútbol que puede ver jugar a Isco, a Iniesta, a Silva, a Piqué, a Ramos, a Loto, a Mitido.
Añádele a todo eso que la selección además no está jugando bien.
Oye, la policía de Valencia armando un pollo con 3 tíos que podían estar en la selección. O sea, con estos futbolistas no te interesa ver la selección española.
Sí, pero estos futbolistas, sí, es verdad, y tiene Juan más razón, que estos futbolistas son muy atractivos de ver, pues por lo que sea no están dando todavía el nivel. Yo creo que esto, hasta que no lleguemos a la Eurocopa y veamos si para arriba o para abajo somos competitivos o no, no se nos va a curar, porque lamentablemente ahora estamos en la travesía del desierto.
Lo que sí tenemos son 2 problemas, que hablando de fútbol, que eso sí que es una realidad que está ahí, y en parte tiene razón lo que dice Juanma, España toca y toca, pero tenemos desde el año ya pasado 2014, que ha sido el año menos goleador
que no
de la selección, déjame terminar, desde que está Vicente del Bosque, el año 2014 ha sido el año en el que la selección ha marcado menos goles. Empieza 2015 y seguimos por el mismo camino. España toca, domina, en ocasiones domina más, en ocasiones domina menos, pero no marcamos, ni con Costa, ni con Alcácer, ni con Morata, ni con mi prima, la de Cuenca. España tiene un problema de gol, y eso es una realidad.
Lo tuvo siendo...
Te recuerdo que sin marcar hemos ganado el campeonato del mundo.
Lo tuvo siendo campeón del mundo. Si quieres te recuerdo los resultados de la Copa 2008.
Pero tampoco era una selección.
Hombre, no vamos a meter 6 en cada partido.
Campeón del mundo menos goleador de la historia.
Pero ahora marcamos menos.
No vayáis exclusivamente... En ese momento podíamos no marcar.
Déjame terminar, que ya acabo y ahora hablas tú. En 2014, nos pongamos como nos pongamos y nos guste más o menos, ha sido el año menos goleador desde que está del Bosque seleccionador. Y ese problema lo tenemos con el gol.
Bueno, pues
el otro problema, para mí, hablando de fútbol, son los que tienen que coger el relevo de los Xavi, Xavi, Alonso,
muy difícil,
que evidentemente eso se nota en un equipo. Eran 3 tíos insustituibles y alguno
y
más Puyol, que irá dentro de poco.
El otro día, en tiempo de juego,
por eso digo que eso no es fácil, Tomás.
Hacíamos memoria sobre el último partido que de verdad nos había gustado de España. ¿Sabéis cuál es el último partido que nos gustó de España?
Sí, el último de la primera fase del Mundial.
En Francia. No, contra Francia. En Francia, contra Francia.
Estábamos eliminados.
Sí.
No.
El 0-1 con Valdés en la portería.
El 0-1
era vital
con Valdés en la portería.
Gol de Pedro.
Eso es, gol de Pedro. Ese es un partido bueno de la selección española. Desde entonces, lo que se dice, España ha jugado un buen partido, no hemos encontrado ni uno. Podéis decirme, hemos jugado bien la primera parte de Uruguay en Confederaciones. Jugamos bien el otro día contra Ucrania en la primera parte. Contra Holanda, más o menos arrancó bien el partido. Pero un partido redondo bueno, no cierra España.
Me vas a decir que es consuelo de tontos lo del mal de muchos. Yo veo mucho fútbol de selección y partidos completos, es complicado jugarlos, Yo he visto a Alemania, Alemania ha ganado en Georgia con dos arreoncitos allí, puede hacer 4 o 5 goles, pero desde luego, tú ves a Alemania, la pones de amarillo.
Yo a Alemania le vi un partido bastante completo en este Mundial.
No,
contra Brasil igual.
Aquí está poniendo Evangelio la Fernanda. Si te parece que Alemania... Mete el cazo porque si no, no te van a dejar.
Lo que te digo, que es así. Claro que el 7-1 lo vio.
Iba a decir que la travesía es travesía para muchos,
Para muchos, hombre.
Alemania juega bastante bien algunas fases durante el Mundial, pero después del Mundial le están cayendo palos a Alemania porque el equipo está
eso digo yo.
Con la, digamos, depresión postmundial, que a nosotros también nos llegó esa fase. Es que la travesía en el desierto es para todos.
Sí, pero Fernando, perdona, le están cayendo palos a Alemania, pero es que Alemania hace 8 meses le metió 7 a Brasil. Hace 8 meses, pero es que nosotros hace 2 años que no jugamos bien al fútbol.
Sí, Juanma, lo que quiero decir es que la travesía es travesía para todos. Para una más tranquila que para otros. Holanda se está viendo a 5 puntos del segundo.
Y a 6 del líder.
Y a 6 del líder. Y con el entrenador en su segunda etapa cuestionado, metiéndole palos al entrenador. Italia hablando del lío de Marquisio, de los Oriundi, que ayer marcó un chico nacido en Brasil, y están a vueltas con que si nacidos en Brasil o nacidos en Argentina y tienen que ser nacidos en Italia. En todas las selecciones, esta travesía hasta llegar al torneo, todas, que además esta fase de clasificación lo propicia, porque como van los dos primeros de cada grupo y el mejor tercero, es que te puedes permitir tropiezos. Entonces es travesía para las grandes, para todas o para casi todas.
De todas maneras, de lo que estamos hablando, voy a lanzar una pregunta, no sé qué opinaréis. Hablando, y creo que está claro que hay un problema de que la selección no marca demasiados goles, no sé si se echa de menos muchas veces, y sobre todo cuando juegas con un punta rematador, un punta grande, tal vez desatascar un poquito por las bandas, ¿no? Porque la sensación es que van todos por el centro. De hecho, la gente que se usa en banda es gente que tiende a ir hacia adentro. Y no sé cómo lo veis, pero el usar más a gente de banda, no es el prototipo, diríamos, un Jesús Navas, ¿no? Que en vez de ir por dentro, van por fuera y dan mucha más amplitud al campo, vamos.
Yo creo que el 9 en la roja es lo menos importante, lo menos. No digo que no lo sea, pero y además creo que Diego Costa no es el 9 de la roja, lo creo. Ojalá me equivoque, me tape la boca y meta mañana 45 goles con la selección. Pero Diego Costa me encanta en el Chelsea, me encantaba en el Atlético de Madrid. Creo que en esta selección, que sigue siendo una selección de bajitos, de tocones, de tocar el balón por detrás, me parece que el 9 ahí estático, como Diego Costa, como que le falta espacio, le falta oxígeno. Y en el fondo me parece que es una de las cosas menos importantes de esta selección. Que al final hemos jugado muchos partidos decisivos, hasta sin 9, con Cesc Fàbregas haciendo de falso 9.
Pero viene bien tener esa opción, porque hay mucha
gente viene bien tenerla, espera, pero a lo mejor lo que dice Alvenda,
que nos esperan atrás. Y el 9 es un número, por decirlo de alguna manera, vacante, que está ahí para el primer espabilado que se quiera hacer con esa camiseta. Que
sí,
se
pero
la quede.
Di un nombre, y
no,
Roberto.
No, si ha probado...
Di el nombre del espabilado, porque está muy bien decir...
No, que ha probado de todo el Bosque, y no hay ninguno.
Yo creo que hay uno, ¿eh?
Vamos a hablar
yo claro. Creo que hay uno, ¿eh?
Vamos a hablar claro. Tenemos una crisis de 9.
No, clarísima. No,
es una realidad.
No, que Manu tiene razón, hombre, que no discutamos sobre el 9.
Es que aquí el 9 es lo menos importante.
Lo que ha fallado es la columna vertebral de la selección.
Hombre, el Busquets que ha estado tocado.
Lo que ha fallado es el señor Puyol atrás, lo que ha fallado es el señor Xavi en medio, y lo que ha fallado es lo que teníamos delante con el asturiano y con
Torres
Fernando.
Villa.
Es decir, claro, eso es lo que...
Eso no ha fallado, Brotons, eso no están.
No, perdón, eso es lo que no se ha sustituido.
Claro que es muy difícil.
Eso es lo que nos
y los que están, que hay un tipo básico, me estaba aquí apuntando el Jerito García, que es un sabio de esto, el mejor Busquets tiene le tiene que ir muy bien a la selección.
Porque... Y el mejor Coque, que no termina de aparecer.
Pero la selección pero nunca ha sido un jugador. Tío. La selección nunca ha sido un jugador. La selección ha sido un estilo de juego y una manera. Y había un eje central que por el que pasaba absolutamente todo.
Porque ya
y
no
eso, eso no lo tenemos. Es decir, bueno, pues eso tendremos que, digamos, crearlo minuto a minuto.
De hecho, esta selección es la única que yo recuerde en la historia del fútbol que ha sido campeona de todo y no ha sido la selección de nadie. Como la Argentina de Maradona, o la Holanda de Cruyff, o la Alemania de Beckenbauer. ¿Esta es la España de quién? De nadie. De todos.
Del toque, del estilo.
De Luis Aragonés y de Del Bosque luego. No es la selección española de nadie.
Hombre, Xavi tuvo su papel.
Sí, pero no ha sido la selección
de Xavi. Tiene razón, Manu. O sea, no vamos a recordar como el equipo de Xavi, aunque...
No es el equipo de Xavi.
Que le hayamos visto, atribuíamos mucha parte del éxito a Xavi.
Brasil de Pelé, Argentina de Maradona, todos han tenido un alguien.
El éxito estaba repartido.
Sí, pero la Alemania la última, ¿de quién es?
De Joachim Löw. Que es el que ha copiado el estilo de la selección
española. De España, pero no es
¿sabes de quién es el éxito? Es la Alemania de la Roja.
Pero no es la de, claro, pero es la de Beckenbauer o la de estos, o la de Matthäus o uno de estos, claro. Es que cuando hay tantos buenos jugadores...
Y luego otra cosa que no es ninguna memez, que claro, en las elecciones no está Messi. Messi juega con los suyos, Cristiano juega con los suyos, Luis Suárez juega con los suyos,
otra cosa,
Cross, joder, otra que lo cosa, que tú ves en el club, que es una cosa, y dices, joder, cómo juegan esto, cómo juegan los otros, y las selecciones están desperdigados.
Os voy a decir otra cosa, y por supuesto, me vais a decir que no le queda otro remedio, que es que el partido es así y tal. El martes, o sea, pasado mañana contra Holanda, 10 nuevos. Pues nada, pues para seguir volviéndonos locos, porque es que, o sea, nadie sabe
quién
es.
Que
nadie sabe quién juega en España.
Bueno, no ha dicho eso del Bosque, ha dicho que es una posibilidad.
Es una posibilidad y puede pasar, que fue lo que pasó en Vigo, por ejemplo, contra Alemania, un España-Alemania, y es que sales a la calle y no sabe nadie quién juega en España.
Pero entonces, si no los pone, diremos que no les da oportunidades, que no tiene la opción de verlos. O sea, que está atrapado de todas maneras, porque si los pone, porque los pone.
Pero
si no los pone, porque no los pone.
Yo creo que eso lo puede hacer,
fastidiar.
Perdona.
No, el caso es criticar.
No, o sea, estás indignado, Pulido.
No, es verdad. Es
no,
que,
tiene razón,
mira,
haga lo que haga, está muerto.
La libreta pone, de Juanma, la libreta de Juanma.
No, ahora te digo una cosa, el martes Vicente pone el mismo equipo y ¿sabes lo que se le va a decir? Que para qué ha llevado a los que ha llevado si no los va a ver.
Seguro.
Si no los va a probar.
No hace cambios,
que está quemando los jugadores, que se va a cargar a algunos jugadores porque les mete dos partidos seguidos. Si es que haga lo que haga, muchos le van a esperar y le van a criticar. ¿Qué es lo que yo digo? Porque
como me estás contando lo de muchos, ya sé por dónde vas.
Yo voy por donde yo voy.
Diferencia.
Donde tú vayas.
No, escucha, que yo sé perfectamente por dónde vas tú.
No, lo sabes.
La campaña que puede haber contra Del Bosque desde algunos medios de comunicación desde hace tiempo, a los que sencillamente ahora no nos gusta la selección, porque yo y tú lo sabes perfectamente, tengo una relación estupenda con Vicente Del Bosque y con todos los jugadores de la selección española, no hay ningún problema y me encantaría que fuera bien. Hay otros a los que les jode que España vaya bien.
Bueno, pues peor para ellos.
Vale, o sea, no digas que le estamos esperando opinar esto.
No,
yo no estoy esperando a Del Bosque.
Lo que te está diciendo este tiene razón, que haga lo que haga, va para adelante.
Tomás, yo creo vamos a ver, hay un partido amistoso. Yo creo que al final lo que pedimos un poquito es ni 11 nuevos, ni media. Lo que pedimos es queremos ver
algo.
Que esos partidos amistosos el seleccionador los usa para posibles encuentros futuros. Pues si tiene que probar a alguien que lo pruebe, si quiere probar una variación que la pruebe, fenomenal. No se trata de 11 nuevos o ninguno nuevo, ¿no? Se trata de que los que estamos fuera veamos que los amistosos hacen pruebas para algo, ¿no?
Yo creo que la gente tiene ganas de ver que una vez que se han marchado Xavi, Xavi Alonso y Puyol y tal, y los delanteros, y la gente tiene ganas de ver, y creo que Vicente tendrá más ganas de ver que nadie, cuál va a ser el 11 que va a ser la base de este equipo titular. Que luego metes 3 o 4 incorporaciones, pues vale, pero yo no le vería mucho sentido ahora contra Holanda meter a 10 nuevos.
¿Sabes qué pasa, Manu? Que la sensación, si cogen y mete 10 o 11 nuevos, la sensación al que ve el partido dice... Amistoso,
el equipo de
regla,
intentar, David, ¿no? Incluso a los propios futbolistas, ya. Porque yo supongo que a un futbolista le agradará más entrar en un equipo en el que siente que está jugando con los titulares.
Ya, pero ¿vosotros no creéis que el seleccionador también tiene un problema de encajar jugadores por un problema de liga? Es decir, en estos momentos hay jugadores a los que tiene que reservar, porque evidentemente los equipos de fútbol tienen un campeonato al final de un campeonato.
Sí, pero eso sería un error, Broti, ¿eh? Eso es una realidad.
No,
porque Vicente lo que tiene que hacer es mirar por la selección, no mirar por el Madrid ni por el Barça.
Pero la selección está al margen de la realidad.
Porque si esperas que esos miren por la selección, no van a mirar.
Pero, Julio,
y ahí tienes
pesa.
El ejemplo de Mourinho en el Chelsea.
Se le acaba de jorobar el Jordi Alba, que es una jugada, mala suerte. Pues ya están en el Barça pensando, a ver si se va a jorobar o el Messi en Argentina.
Y Modric se ha tirado medio año lesionado.
Pues eso es lo que decimos.
Que se fastidien, porque esto está montado de la siguiente manera.
Bueno.
Hay selecciones y los jugadores quieren jugar en sus selecciones. Y si se lesiona en su selección, mala suerte.
El otro día Del Bosque, en la otra entrevista, Joseba, de antes del partido, en la previa, que fue hace 4 días, ¿no? 3 días. Él mismo dijo, hombre, hace 4 meses que no nos juntamos, esto viene bien. Pues precisamente por eso, y hasta que te vuelves a juntar luego en junio.
Dos meses más.
Claro, yo creo que viene bien para ir. O sea, una cosa que tengas ya el bloque hecho, como lo hemos tenido durante 6-8 años, que lo sabíamos de memoria, y puedes dar oportunidades a otros, tal, pero ahora lo que se trata es no de dar oportunidades a los que vengan nuevos, sino de ir formando el nuevo bloque, y como precisamente hace cuatro meses que no te ves, oye, yo creo que tampoco te ves, hay que seguir insistiendo en ese bloque.
Pero está en ese periodo de búsqueda, yo creo, ¿eh?
Claro, claro. Que esos partidos, ese tipo de partidos son para probar cosas del resultado, a no ser que te metan 5, o que metas tú 5, del resultado del Holanda España, no te vas a acordar.
Pero, ¿y qué pruebas con 10 nuevos?
Pues cómo les queda el traje.
Pueden servir, Juanma, claro. Le pueden servir.
Pero
para
escucha,
el futuro,
es injusto ver cómo le queda el traje a.
Tienes que probar. Bueno, no sé, hoy ha hecho doble sesión de entrenamiento. Ha hecho hoy, que es rarísimo a estas alturas. Pues la ha hecho, ¿por qué? Porque hasta dentro de 3 meses claro. No vuelve a verlos. Pues mañana
pues
tendrá,
se hace una idea. Tienen que seguir probar. Jugando Coque con Isco y con Iniesta y con Busquets. Y ir formando un poco si ese centro del campo va a ser la base del centro del campo de la selección
pinta,
española.
¿No?
Que tiene pinta que puede ser eso.
Claro, pues ya, pues prefiero que él tiene una idea bastante aproximada de lo que es el equipo.
No, hombre, Tomás, yo creo que todos en general, ¿no? Al final, pues es la defensa yo creo que es más clara agua, ¿no?
Hombre,
sobre todo los dos centrales.
Pues claro. Lo que te digo.
Sí, pero el resto está tan claro, yo no lo veo tan claro.
No, claro sí. Que no. Pero fíjate sí. Cómo en los partidos oficiales la defensa la tenemos todos clara. Pues ¿por qué? ¿Por qué es lo que está funcionando?
Defensa
porque...
y el portero son 5. Luego tú crees que va a jugar Iniesta, va a jugar Coque, va a jugar Silva.
Y Busquets.
Y va a jugar Busquets.
4. Bueno, Silva pues, no tengo
pues,
claro
pues, titular, pues, si está, pues, si el Diego Costa se acaba de romper, pues
ya,
lo veremos.
Ya tenéis 12 y son 11, o sea que imagínate.
Bueno, dice un oyente que comprende que Carreño y Pulido digan que La Roja engancha porque Mediaset tiene los derechos, pero no engañemos a las masas.
No, mira, perdona, el otro día el partido lo dio Televisión Española y dio 4,5 millones de espectadores.
Magnífico.
No lo dio Mediaset.
Yo estoy con
en Mediaset Juanma hubieran sido 8.
Yo estoy con Juanma Castaño, la selección vence pero no convence. Este fin de echado de menos a la Liga, nos dice Diego. A mí no me interesa ver a la selección, prefiero mi club y firmo antes un título del Málaga que un título de La Roja, nos dice este oyente desde Málaga. Con Isco, Silva e Iniesta tenemos fútbol para rato, pero en esta selección tienen importancia capital la forma en la que llegan Ramos y Piqué, nos dice Carlos. Cuando nos acostumbramos al jamón no queremos tocino, Guas, eso es exactamente lo que pasa con La Roja.
Pues sí.
Se despreció demasiado a Ucrania, es un fallo muy español, tienen 2 equipos en la Europa League aún y el otro es el Shakhtar Donetsk, nos dice por aquí Nacho. Muchas felicidades, Tomás. Se nota que te estás haciendo mayor. Cada día eres más verdete, picaruelo.
Ay,
me dice por ahí Luis.
Yo sé,
y me hago eco de un hashtag. Salvemos al Cartagena, que esta mañana en el partido de segunda B Cartagena-Lucena no han jugado el primer minuto de partido. Los dos equipos que están con impagos. El Cartagena de espaldas, jugadores del Cartagena de espaldas al palco y los del Lucena de rodillas.
De rodillas, vale. Pobrecillo.
Esa ha sido la imagen de la jornada hoy, los futbolistas.
El FC que yo vi en
apunta
la
imagen, Pulido.
Sí. Madre mía.
Pues sí, hay que mandar apoyos a esa gente y cariño a toda esa gente que está sufriendo y lo indecible en el mundo del fútbol. Denos un minuto y terminamos el tiempo de pillón.